Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. A punto de ser detenido por un comando estadounidense, se suicida el líder de Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi. Pedro Sánchez comparó a Albert Rivera con un alemán al que no le importa el holocausto. Gantz y Netanyahu se reunieron en Tel Aviv para intentar avanzar en la creación de un gobierno y evitar nuevas elecciones. Según los expertos, la mayoría de las piezas nazis confiscadas a un anticuario en 2017 en Buenos Aires no son auténticas. Estos son los titulares de estas noticias de hoy que después extenderemos en la agenda cultural, en la segunda parte. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció este domingo la muerte del líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación militar de su país en el noroeste de Siria con estas palabras. Anoche, Estados Unidos hizo justicia con el terrorista número uno del mundo. Al-Baghdadi se suicidó con un cinturón de explosivos al final de un túnel tras ser perseguido durante la acción de los comandos estadounidenses. Murió como un perro, como un cobarde, subrayó el presidente, que también felicitó a las fuerzas especiales y los servicios de inteligencia estadounidenses por una operación que calificó de muy peligrosa, a la vez que agradeció la colaboración de Turquía, Rusia, Siria, Irak y los kurdos para localizar al jefe del Estado Islámico.
Bueno, y hay que decir que esta vez parece que sí se ha muerto, porque ya por lo menos en dos ocasiones más se anunció que había muerto en ciertos bombardeos contra las instalaciones de Daesh en Siria y en Irak, etcétera. Bueno, esta vez sí ha muerto. El operativo, las imágenes son realmente llamativas, porque ha sido un ataque de 8 helicópteros contra la casa de Abu Bakr al-Baghdadi y ha quedado reducida no a escombros, sino a polvo. Es una cosa increíble la imagen que han mostrado en la televisión. Él tenía un túnel por el cual escapar, por el cual pues estaba huyendo con la familia que tenía a su alrededor. Pero por ese túnel fue acorralado y en realidad el hecho de que hiciera estallar el cinturón explosivo que llevaba encima mató a su familia, pero no mató a ningún soldado americano por la sencilla razón de que los primeros que iban persiguiéndolo eran unos perros adiestrados para cazarlo. Así que ha sido un operativo de estos que yo diría que casi es una tradición en tiempo de reelecciones. Esto le pasó a Obama cuando casó a Osama Bin Laden, también no muy lejos de tiempo de elecciones. Y ahora pues también Donald Trump tiene el suyo. Se acabaron de esta manera los dos enemigos número uno de Estados Unidos, por los cuales se ofrecían $25 millones. También hay que decir que llama un poco la atención a todos los que ha agradecido la colaboración para la captura de esto, porque esto se parece a estas películas de gran producción de Hollywood en que los carteles con nombres desfilan durante 3 o 4 minutos al final, ¿no? Pues agradeció a Turquía, a Rusia, a Siria, a Irak y los kurdos. Todos ellos países que se encuentran prácticamente en guerra uno con otros. Así que bueno, parece que para apoyar a Estados Unidos contra al-Baghdadi se han unido todos. Ojalá hubiera esta misma concordia para solucionar otros problemas. Pero bueno, tampoco vamos a lamentarnos de la muerte de esta persona que fue tan sangriento y puso en marcha y dirigió una organización tan asesina como fue Daesh, que vamos a recordarles a los oyentes que hayan matado al cabeza de Daesh no quiere decir que esto le vaya a afectar a la organización. La organización ya hace tiempo que no tiene una base, un califato, un territorio en el cual establecerse. Apenas hay algunos focos muy pequeños de resistencia en la zona siria, pero lo que sí es peligroso es la visión de Daesh respecto a los atentados en el exterior, en los países occidentales especialmente, y ahora, dado el conflicto entre kurdos y turcos, pues los kurdos que los mantenían, que mantenían en sus cárceles a muchos prisioneros de Daesh, pues han tenido que bajar la guardia y se teme que los de Daesh puedan no solamente actuar los nuevos captados en Europa, sino también los que retornen desde el territorio del conflicto.
El presidente en funciones y candidato del PSOE a las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, se mostró este domingo muy duro con el líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, en relación con la exhumación de Franco, pues no solo no felicitó al gobierno socialista por la medida en favor de la recuperación de la memoria histórica, sino que llegó a asegurar que a él el pasado no le importa porque nació en democracia, y señalar que en su opinión es como decir poco menos que a un alemán que nació después de 1945 no le importa el holocausto nazi porque nació después de 1945. En respuesta, Rivera ha exigido al jefe del Ejecutivo que rectifique sus palabras en las próximas 24 horas, ya que no quiere ir a los tribunales por una causa como esta, lamentando que con esas palabras ha ofendido a millones de familias judías. El líder socialista ha repetido más tarde la misma comparación en otro mitin electoral.
Bueno, ya estamos hartitos los judíos de este mundo de hablar de políticos que utilizan el holocausto como arma arrojadiza y para cualquier situación. Yo entiendo que estamos en un periodo electoral y que se dicen cosas, pero en este caso, al parecer, no ha sido un exabrupto oratorio, sí, porque ha repetido este mismo elemento en otra charla, o sea, la había dicho en una hora determinada y la volvió a repetir, con lo cual esto es como aquella niña de la que hablaba Rajoy, creo que era, o incluso el Pedro Sánchez creo que tenía el nombre de una niña que repetía. Bueno, el tema es que esto no es casual y el que asesoró a Pedro Sánchez sobre si se puede utilizar este símil, creo que está muy equivocado, porque incluso, y voy a ahora seguramente recibir críticas por lo que digo, pero incluso un líder fascista, un líder de extrema derecha, un líder, un dictador, como lo fue Franco, o como pudo haberlo sido Mussolini, no es comparable al crimen cometido por el régimen nazi. A ver si les entra en la cabecita de que el holocausto no fue un levantamiento, una masacre o una violencia gratuita más, de la cual pues evidentemente adolecen todos los regímenes totalitarios y especialmente aquí en España y en Italia, por citar algunos ejemplos. Estamos hablando de que lo que pasó en Alemania, el holocausto, se dirigió no contra enemigos ideológicos como ha pasado con el fascismo en Italia, con el franquismo en España, incluso con la guerra sucia en la Argentina, con los militares. Aquí no se perseguía, cuando digo aquí, digo en los nazis no perseguían a los enemigos políticos, perseguían a enemigos raciales. Esto no se ha dado en la historia de la humanidad más que en esas circunstancias. Todas las otras tenían algún componente de colaboración de esa población con el enemigo, colaboración que podía ser exagerada, imaginaria, todo lo que tú quieras. Pero utilizar el holocausto para decir esto, no. No se lo vamos a permitir ni al señor Sánchez ni a ninguno para que saquen de contexto lo que fue algo singular y ojalá que fuera único en la historia de la humanidad, como fue poner toda la maquinaria de un país al servicio de un genocidio sin ninguna justificación más allá de la ideología del racismo, de la eugenesia y de la limpieza étnica. ¿Vale? Esos elementos no son los que tuvo el franquismo. Así que, por favor, a dedicarse a hablar de Franco si quieren, a dedicarse a hablar de Cataluña si quieren, hablen de lo que quieren, pero el tema del holocausto no está vinculado con esto. ¿Vale?
El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y el recién nombrado candidato a formar el nuevo ejecutivo, Benny Gantz, mantuvieron este domingo su primera reunión en Tel Aviv para explorar opciones de gobierno y quedaron en mantener los contactos. Previamente, sus partidos abrieron las negociaciones en la que la coalición centrista azul y blanco, Kahol Lavan, dejó claro a los representantes del Likud de Netanyahu que Gantz será el primer ministro de cualquier gabinete acordado al tener el mandato presidencial para formar gobierno, tras el fracaso de Netanyahu. El equipo de negociación del partido encabezado por Netanyahu reiteró que no representa únicamente a los 32 parlamentarios con los que cuenta el Likud, sino al bloque de 55 compuesto por los ultraortodoxos y el sionismo religioso, lo que resulta el principal obstáculo para la formación de un gobierno de unidad con azul y blanco. Las negociaciones tendrán lugar en los próximos días y resultarán fundamentales para evitar que Israel vaya a elecciones por tercera vez en menos de un año. Azul y blanco continúa este lunes las negociaciones con los partidos que los apoyan, el laborismo Gesher y la Unión Democrática.
Bueno, esto realmente está resultando muy aburrido, pero es así. Antes cambiábamos el sujeto y el predicado y poníamos el sujeto a Netanyahu y el predicado era Benny Gantz, y ahora es al revés la cosa. Benny Gantz llama a Netanyahu, Netanyahu le dice esto, los equipos no se ponen de acuerdo. De momento realmente no hay nada que contarles. Nosotros seguimos apoyándonos en lo que aventuró Jacob Israel, de la sección Unidos con Jacob Israel, cuando dijo, esto antes de noviembre no se soluciona, así que todavía estamos en octubre, sí que vamos a incorporar cuando haya alguna novedad esto a las noticias, pero no vayan preparándose para saber quién es el nuevo jefe de gobierno en Israel o qué forma tendrá ese gobierno hasta dentro de algunas semanas. Igual coincide más o menos con lo que se pueda saber también de España, porque el 10 de noviembre estamos invitados los españoles a una nueva ronda de elecciones, creo que es la quinta en 4 años, y las cosas están igual de indecisas que entonces, a pesar de que muchos de los factores que llevaron a esta división de bloques se están agudizando, como el tema de Cataluña y que todos han visto en los noticieros.
Según el semanario alemán Der Spiegel, las supuestas piezas históricas del régimen nazi confiscadas en 2017 por la policía de Buenos Aires son en su mayor parte falsificaciones. Sí fueron fabricadas en los años 30, sin embargo, las inscripciones y las esvásticas no fueron añadidas hasta después de 1945. El experto que las analizó y trabaja para el Instituto Central de Historia del Arte de Múnich incluso sospecha que los objetos no proceden originalmente de Alemania. El mes pasado, la colección fue entregada en una ceremonia oficial al Museo del Holocausto de Buenos Aires, donde estaba previsto que fuera exhibida al público de forma permanente a partir del próximo 1 de diciembre.
Bueno, con este peritaje, quizás la exhibición no llegue a celebrarse, dado que si estas piezas no son realmente auténticas, tampoco tiene mucho sentido que sean expuestas en el Museo del Holocausto. En todo caso, habría que hacer un museo del odio, en donde sí tendrían cabida, porque son piezas en las cuales se ha tratado de falsificar y para vender a los que siguen nostálgicos de ese régimen y promoviendo el odio contra los judíos, que son los posibles compradores a los que este anticuario en definitiva quería engañar, porque se ve que las piezas no eran originales, digamos. No todas provenían de Alemania, o sea que se podían haber fabricado en talleres o en sitios, incluso en la propia Argentina, etcétera, etcétera. Las circunstancias en que fueran fabricadas cada una de ellas podrían ser motivo de algún estudio académico, porque es difícil entender que en los años 30 ya se fabricaran objetos nazis o objetos, digamos, de glorificación del nazismo, como los que acabaron exponiéndose aquí, pero sin esvástica y otros símbolos. Es decir, me llama la atención porque si esto fuera fabricado, por ejemplo, por gente afín a las ideas del nazismo en la Argentina, por ejemplo, donde hubo un acto en un sitio muy grande, se llama Luna Park, cuando fue la anexión de Austria en 1938, es decir, que los nazis eran muy fuertes en la Argentina, posiblemente fabricasen parafernalia alegórica a esta situación. Me resulta bastante incomprensible que no les pusieran los símbolos como la esvástica que los nazis habían adoptado desde por lo menos desde los años 30. No tengo la certeza exactamente a partir de qué año empezaron a utilizar ese símbolo, pero sí que lo tenían. Así que todo este tema está rodeado de un poco de misterio, yo diría más misterio policial que ideológico, porque evidentemente, digo, esto es algo que valdría la pena poner en un nuevo museo, no sé dónde, porque en cualquier lugar del mundo tendría que haber un museo del odio.
Aquí cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Iniciando la semana en noticias ya diferentes a las de los lunes.
Sí, eso es cierto. Ya habéis hablado del bloque dedicado a la política, pero tenemos una especie de noticia de transición en esta agenda cultural porque queremos hacernos eco de la preocupación que han expresado varios representantes de la comunidad judía alemana por el fuerte avance de la ultraderecha en unas elecciones regionales celebradas en Turingia, sí, el pasado domingo, menos de un mes después de un atentado antisemita perpetrado en Halle, ya saben, el ataque a la sinagoga. Los resultados de Alternativa por Alemania, el AfD, son una nueva señal aterradora que hace temer un nuevo refuerzo de las tendencias y actitudes de extrema derecha en Alemania. Esto ha declarado Christoph Eufner, vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz, con sede en Berlín y fundado por supervivientes del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau hace algunas décadas. Cuando un partido así celebra éxitos, hay un problema, dijo por su parte Charlotte Knobloch, que ya a quien ya hemos citado en otras ocasiones aquí en la radio, ya saben que es la presidenta de la Comunidad Judía de Múnich. Ella ha dicho en un comunicado que la erosión de la cultura democrática continúa. Es un resultado muy llamativo el que ha obtenido el AfD, que fue objeto de duros reproches después de este reciente atentado antisemita y xenófobo ocurrido en Halle, que parece que no ha hecho pensar a los votantes de este grupo. Así que me imagino que seguiremos hablándoles de esta preocupación de los judíos alemanes por el avance de la ultraderecha en su país.
Bueno, pues así iniciamos esta agenda que me hace pensar en el libro también que recomendabas, Raquel, la semana pasada, sí, acerca del auge, ¿no? De los total.
Bueno, la maldad. Vamos a hablar muy pronto de él en profundidad aquí en Radio Sefarad.
Bueno, continuamos ahora con otro titular.
No nos desprendemos de los nazis. Ahí siguen porque. Pero bueno, en este caso les traemos una buena noticia, porque una obra de arte del artista estadounidense Gary Melcher, que fue incautada por los nazis a una familia judía en 1933, será devuelta por fin a sus legítimos dueños, después de que la oficina del FBI de Albany la localizara en un museo de Nueva York. La pintura se llama Winter familiar y formó parte de la colección del Museo Arkell, que estuvo abierta al público hasta el 10 de septiembre. La pieza ha sido descubierta gracias a que una imagen suya ha sido difundida a través de Facebook. Fue originalmente comprada por el editor alemán Rudolf Mauss en 1900 en la Gran Exhibición de Arte de Berlín y fue asegurada por el gobierno nazi después de que algunos miembros de la familia Mauss huyeran del país en 1933. Ellos eran dueños de un imperio que incluía 130 periódicos y revistas en Alemania. Fueron perseguidos, claro, por ser judíos y por su afiliación con Berliner Tageblatt, un medio crítico del partido, según se ha informado en el juicio, por el cual finalmente se ha logrado la restitución de esta obra. El FBI ha documentado que Bartlett Arkell, primer presidente de la Beach Nut Company, él compró la pintura para su colección personal en una galería en Nueva York en 1934, solo un año después del expolio de la obra a manos de los nazis. El cuadro pasó después a ser parte de la colección del museo que lleva su nombre, que está ubicado a 80 kilómetros al noroeste de Albany. Por eso ha sido el FBI de Albany el que ha realizado las investigaciones. La curadora, la directora ejecutiva de este museo, ha informado en un comunicado que los dirigentes de la institución estaban, por supuesto, muy molestos al enterarse de la trágica historia tras la pintura incautada por los nazis a la familia Mosse. El museo ha renunciado a todos los derechos del cuadro, ahora conocido como Skaters, Patinadores o Nieve. El título original era Invierno, acuérdense. La pintura permanecerá en la oficina del FBI hasta que pueda ser entregada a la familia Mosse.
Bueno, pues un nuevo caso de expolio de
resuelto
en este caso por el FBI de Albany. Como nos comentabas, cerramos ya la agenda con una última noticia aquí en Radio Sefarad.
Sí, les queríamos hablar del éxito de Les Luthiers. Saben que siempre que vienen a España triunfan, en este caso lo han hecho en Madrid con Viejos Hazme Reíres. Este espectáculo incluye obras míticas de este grupo de artistas como La zarzuela Las majas del Bergantín, Quién mató a Tom McCoffee, La cumbia epistemológica y lo mejor de espectáculos que todos recordamos como los premios Mastropiero, Todo porque rías o Por humor al arte. Estas piezas se intercalan con actuaciones tan disparatadas como las enseñanzas del gurú Sally Baba, los delirios del hombre que vio a los marcianos o las canciones del imposible grupo London Inspection. Se trata de los mismos espectáculos, pero con un nuevo toque, pues entran a formar parte de una absurda transmisión de radio, la recordada y maravillosa Radio Tertulia, Nuestra Opinión y La Tulia, presentada por los habituales disparates de Ramírez y Murena. Bueno, han estado en Madrid, van a estar en Barcelona y les ponemos el enlace para que sepan las fechas. Ya hay que esperar a 2020, pero bueno, está muy cerquita, porque ellos van a estar en Zaragoza, en Bilbao, en Logroño, en Vitoria y en Pamplona.
Muy bien, pues así con el humor de Les Luthiers cerramos esta agenda cultural y les esperamos a todos ustedes aquí mañana en las noticias de Radio Sefarad.
Hasta mañana.